Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Los saluda Andrés Aldarriaga, soy misionero laico de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa y hoy viernes los quiero invitar a que hagamos una reflexión en torno al Evangelio que estaremos meditando el próximo domingo en la liturgia católica dominical. Bienvenidos.
Son los que afrontaron todas las dificultades, los que hicieron que en la mesa nunca nos faltara el pan. Ellos son los que emprendieron este sueño con amor y formaron la familia que ahora somos. Ellos son los que siempre están ahí para apoyarnos. Ellos son los que nos dieron.
Los invito a que comencemos esta mañana orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, queremos darte gracias, alabarte y bendecirte por tu bondad. Padre Santo, queremos reconocer que tú has sido bueno con nosotros, que has estado pendiente de nuestra vida, que tú eres el que sostiene nuestra existencia. Queremos suplicarte a ti, Padre Santo, que derrames sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo, que venga tu Espíritu a iluminarnos, a llenarnos, que nos haga nacer de nuevo, ese Espíritu que todo lo hace nuevo, que todo lo transforma, que todo lo cambia. Ven Espíritu Santo de Dios y haz esa obra de redención en nuestro corazón. En un día como hoy queremos suplicarte sobre todo, Espíritu de Dios, que nos permitas escuchar la voz de Dios, tener un oído abierto, un oído atento para que la voz del Señor se convierta para nosotros en lo cotidiano. Qué bueno, Espíritu de Dios, que nos des la gracia de escuchar la voz del Señor. Por eso, ven Espíritu Santo de Dios, y como a María, regálanos esa misma capacidad de escuchar la voz de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo,
Espíritu
Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza,
tú eres mi fuerza,
tú eres mi ayuda,
tú eres mi ayuda.
Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza,
tú eres mi fuerza,
tú eres mi ayuda.
Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 al 3, 14 al 16. Moisés habló al pueblo diciendo: Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones. Si guardas sus preceptos o no, Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías, ni conocieron tus padres, para enseñarte que no sólo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu y
la segunda lectura de ese domingo está tomada de la carta del apóstol San Pablo, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Espíritu Santo,
del Evangelio según San Juan, capítulos 6, 51 a 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo en el Padre. Del mismo modo, el que come mi carne vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, si Dios quiere, estaremos entonces en la iglesia celebrando una fiesta también muy importante para nosotros. Si ustedes se dan cuenta, estos días después de la Pascua, hemos tenido unos domingos con unas fiestas muy importantes. El domingo pasado, por ejemplo, estábamos celebrando la fiesta de la Trinidad, que significa en definitiva celebrar a Dios, que es familia, que es comunidad, que es relación. Dios es relación constante. Y este fin de semana, este domingo, tendremos en nuestra iglesia la gran fiesta del Corpus Christi. Es la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. En este día recordamos de una manera muy especial la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo, que pues ya hacíamos memoria en el Jueves Santo, en la Semana Santa pasada. Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el gran regalo, el regalo más grande que Dios le ha hecho a la humanidad. Movido por ese deseo de habitar en medio del pueblo, de quedarse con el pueblo, de consolar al pueblo. El origen de la fiesta es muy bello. Dice la historia que Dios utilizó a Santa Juliana de Montcornillon para propiciar la fiesta del Corpus Christi. Esta santa, que nació en Retines, cerca de Liège, Bélgica, en 1193, quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas agustinas de Montcornillon. Cuando creció, hizo su profesión religiosa. Y más tarde fue superiora de esta comunidad. Por las intrigas, por algunas envidias, tuvo que irse del convento y murió el 5 de abril de 1258 en la casa de las monjas cistercienses en Fosses, y fue enterrada en Villiers. Juliana desde joven tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre añoraba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haberse intensificado por una visión que ella tuvo de la iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad. Ella le hizo conocer sus ideas a Roberto Torete, el entonces obispo de Liège, también el docto Dominico Hug, más tarde cardenal legado de los Países Bajos, a Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Liège, después obispo de Verdún, patriarca de Jerusalén y finalmente el Papa Urbano IV. El obispo Roberto se impresionó favorablemente y, como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó en sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante. También el Papa ordenó que un monje de nombre Juan debía escribir el oficio para esa ocasión. El decreto está preservado en Vinterin, conjunto con algunas partes del oficio. El obispo Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se celebró por primera vez por los cánones de San Martín de Liège. Jacques Pantaleón llegó a ser papa el 29 de agosto de 1261. La ermitaña Eva, con quien Julián había pasado un tiempo y quien también era ferviente adoradora de la Santa Eucaristía, le insistió a Enrique de Welders, obispo de Liège, que pidiera al Papa que extendiera la celebración al mundo entero. La fiesta fue aceptada en Colonia en 1306, en Worms la adoptaron en 1315, en Strasbourg en 1316, en Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. En los Estados Unidos y en otros países la solemnidad se celebra el domingo después del domingo de la Santísima Trinidad. En la iglesia griega la fiesta del Corpus Christi es conocida en los calendarios de los sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galacia, Calabria y Cilicia. El Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y honoríficamente sea llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En estos, los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Como jamás había amado, por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor.
Una pequeña reseña de la historia de la celebración de la solemnidad del Corpus Christi. Realmente es una celebración, una solemnidad relativamente reciente en nuestra iglesia. Y qué bueno que le dediquemos un día especial a contemplar a Jesús Eucaristía. Ustedes los quiteños tienen un privilegio que no todos tenemos, y es que hay varias capillas de adoración perpetua en esta ciudad. Yo conozco como 3 o 4 lugares donde de manera constante está expuesto el Santísimo Sacramento. Ustedes no saben el gran beneficio que recibe uno al ponerse delante de Dios. Había una santa, no recuerdo cuál es, que decía que solo con ponerse delante de Dios él transforma nuestro corazón. Decía que es como ponerse delante del sol. Uno con ponerse delante del sol ya queda bronceado, ya queda calientito. Pues decía esa santa que igual pasa con Jesucristo en la Eucaristía. Solo con ponerse delante de Él, ya Él va transformando nuestro corazón y nuestra vida. Y qué bueno aprovechar esos espacios de oración eucarística ante la presencia de Jesús Eucaristía. Los invito a que usted que está cerca de las capillas de adoración perpetua que hay aquí en la ciudad, aproveche. Y de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, se dé el gusto de pasar por una capilla y orar una horita, contemplar a Jesús en ese silencio de la Eucaristía. Y la palabra de este domingo es realmente muy bella, pues no nos alcanzaría la hora para hablar de las 3 lecturas, pero digamos una palabrita sobre las 2 últimas, que es la segunda lectura, está tomada de la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo es el primero en escribirnos sobre la Eucaristía como tal. En realidad, los evangelios se escribieron después. Pablo fue el primero en escribir en el Nuevo Testamento. Y él es entonces el primero que nos da testimonio sobre esta tradición intensa dentro de la comunidad cristiana. Y entonces en ese capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, Pablo se pone a la tarea de explicarle a la comunidad en qué consiste eso de la Eucaristía. Y entonces hace, la liturgia ha cogido solamente un versiculito, 2 versiculitos de esa carta, pero ese capítulo 10 completo, Pablo lo dedica a hablar de la Eucaristía como una tradición que ha recibido de parte de los testigos del Señor. Y entonces dice, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. A mí me gustaría mucho que los lectores en las parroquias tuvieran en cuenta que esa expresión no es comunión con la sangre de Cristo está en signos de interrogación, porque Pablo lo que está diciendo es, hombre, ¿es que acaso el pan que bendecimos, la copa que bendecimos, no es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cierto? Entonces como una pregunta que muchas veces en las liturgias se lee, el pan que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Entonces uno como que, ¿cómo así que no es comunión con la sangre de Cristo? Entonces, ¿cómo así? Entonces, por favor, para que lean bien ese versículo en la liturgia del próximo domingo. Y lo que dice Pablo es justamente que el cáliz, el pan, que bendecimos en nuestra celebración eucarística es realmente comunión con la sangre y con el cuerpo de Cristo, es decir, que es Cristo mismo el que habita en nuestro corazón. Y luego el Evangelio según San Juan, de una manera muy bella, ese capítulo 6 de Juan también es muy bello, porque está dedicado de manera casi que total al discurso, al gran discurso del pan de vida. Si usted quiere saber qué piensa Juan sobre Jesús como pan de vida, yo le invito a que se lea todo ese capítulo 6 de ese evangelio, porque allí entonces Jesús comienza a hacernos todo el discurso del pan de vida, que Él es el pan de vida. Y justo después de ese capítulo, después de que Jesús habla de que Él es el pan de vida, que tienen que comer su carne, comerlo a Él, alimentarse de Él, es cuando mucha gente dice, no, este man está loco, yo me voy de aquí. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir, ustedes también quieren irse. Y ahí Pedro entonces hace su confesión, dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí en ese capítulo es donde pasan todas esas escenas. Quiero quedarme solamente como un detalle de esta palabra del Evangelio. Y Jesús dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esta expresión yo pienso que recoge nuestra fe en Jesús Eucaristía. Dentro de la tradición cristiana y bueno, a nivel de sectas y de protestantismo, la Eucaristía pasa a convertirse en la cena del Señor. Muchos de los protestantes, no digo todos porque en realidad hay unas corrientes que comienzan a tomar conciencia de esa... del mensaje, o más bien como del regalo que significa Jesús presente en la Eucaristía. Pero ellos hablan de Jesús no presente en la Eucaristía, sino de un simple recuerdo o de una celebración donde Jesús come con nosotros. En realidad los católicos no solo comemos con Jesús, o sea, no recordamos con Jesús la cena pascual, sino que los cristianos comemos a Jesús. Y entonces la fe del católico consiste en que Jesús es alimento diario para nosotros. Nosotros comemos a Dios, nos alimentamos de Dios. Y Jesús dice, es que yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Detrás de esa imagen está como palpitando la imagen del Antiguo Testamento y del maná. El pueblo de Israel en el desierto, con hambre, con necesidad, y Dios lo alimenta con un pan bajado del cielo, que era el maná, que era un pan que comían, pero que al otro día ya no servía para nada, porque era un pan que tenían que comer a diario, que tenían que recibir de Dios a diario, como quien dice la providencia de Dios. Y era un pan que comieron ellos, y como termina diciendo Jesús, al final murieron todos. El pan que yo les voy a dar es la vida eterna. Y fíjense que comer el cuerpo de Cristo tiene como una indicación un poco más profunda, y es que todo aquel que come del cuerpo de Cristo es aquel que en realidad comulga, es decir, que se hace uno con Jesús, que se hace uno con Jesús. En otra oportunidad podríamos hablar de ese texto en donde Pablo exhorta a la comunidad de Corinto, justamente es ahí en ese capítulo 10 de la Carta a los Corintios, donde les dice es que muchos de ustedes están enfermos porque es que ustedes están comiendo el pan de Jesús sin discernirlo, es decir, como sin saber ni siquiera qué es lo que están comiendo. Y por eso muchos de ustedes están enfermos y mueren, porque es que no saben qué es lo que están comiendo, no saben qué es lo que están haciendo. Están comiendo a Jesús, están alimentándose de Dios sin saber que lo están haciendo. Es falta más de discernimiento. Pues aquel que discierne el cuerpo de Cristo, es decir, aquel que se alimenta realmente de Jesús y lo sabe, y lo entiende, y lo comprende, y lo profundiza, lo interioriza en su corazón y en su mente, es aquel que se deja transformar por esa acción salvadora de Cristo. Imagínense ustedes Dios actuando en nosotros, siendo alimento vivo y eficaz, no solamente para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo, siendo sanidad para nuestro cuerpo. Pues justamente ese es el milagro que celebramos nosotros este fin de semana, y por eso es una fiesta que los católicos celebramos con mucha intensidad, porque es una de las fiestas que nos caracterizan a nosotros como católicos. Y es que celebramos, nos gozamos en que Jesucristo el Señor ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, que se ha convertido en la gran fiesta de los católicos, en la gran fiesta de comunión con Jesucristo nuestro Señor. Y los quiero dejar con una enseñanza del teólogo Oscar Henao sobre el sacramento de la Eucaristía. Qué bueno sería que cada vez profundizáramos más sobre el sacramento de la Eucaristía, que es fuente y culmen, como bellamente lo expresa el Catecismo y también creo que el Concilio Vaticano II, que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, es decir, que en la Eucaristía comienza la vida cristiana y hasta la Eucaristía confluye nuestra experiencia de fe cristiana. Es decir, ahí nace y ahí termina toda la experiencia de fe cristiana, porque es en una mesa donde Jesús se entrega por nosotros, es en una mesa donde Jesús nos parte el pan y ese pan es su propia vida. Los dejo entonces con el teólogo Oscar Henao. Les recuerdo que este fin de semana, mañana, si Dios quiere, sábado, tendremos un invitado muy especial en nuestra casa sede, en nuestro grupo Tardes de Bendición. Es un grupo abierto para todo tipo de realidades, todos los sábados de 3 de la tarde a 4:30. Y mañana tendremos, si Dios quiere, un invitado muy especial que nos estará compartiendo una enseñanza sobre la vida en pareja. Recuerden que el grupo es abierto para todo tipo de personas, para todo el que quiera ir, pero mañana de forma especial invitamos a todas las parejas, novios, esposos, enamorados, los que quieran escuchar ese mensaje que les puede servir para su vida de pareja más adelante, pues los invitamos a que nos acompañen mañana, sábado, 3 en punto de la tarde, en nuestra sede. Recuerde que estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Los que estén más interesados pueden comunicarse al 0967-001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com para tener más información sobre nuestras actividades y eventos. Mañana entonces nos vemos, si Dios quiere, en nuestra casa sede. Estará con nosotros el Padre Serafín, sacerdote comboniano, que nos va a compartir una enseñanza sobre la vida en pareja. Bueno, los dejo entonces con el teólogo Oscar Henao y que el Señor los bendiga.
Eucaristía, partes y ritos. Después entonces, como ven, por este lado son como cuatro partecitas, que en realidad son dos. Los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos de clausura. Entonces son dos partes, liturgia de palabra y liturgia eucarística, con ritos iniciales o introducción y ritos de clausura o despedida. Listo. Esas son las cuatro partes de la Eucaristía. Y en cada una entonces colocamos lo que hay. Y está bien que los vayan copiando ahí para que vayan teniendo claridad sobre eso, sobre cada uno de los puntos, para que ahorita que los expliquemos un poquito más, entonces vaya teniendo conciencia de qué es cada cosa. Se los leo pues para los que no pasaron caligrafía o el profesor. Ritos iniciales. En ritos iniciales dice canto de entrada, saludo al altar y a la asamblea, rito penitencial, Kyrie y Gloria, y oración colecta. La primera parte, entonces ya después, liturgia de la palabra, Dios habla, al Antiguo Testamento la ley y los profetas, la lectura apostólica, el Evangelio, y después la homilía. El hombre responde, el pueblo responde, con el credo y la oración universal. Lo otro, la liturgia, hasta ahí me siguen ya. Después, gracias. Segunda parte, la liturgia eucarística. En la liturgia eucarística sigue el esquema de lo que hemos visto de los textos de la narración de la Eucaristía. ¿Cuál? Tomó el pan y el cáliz con vino, pronunció la bendición, partió el pan, se los entregó. Entonces, estas tres partecitas, tomó el pan, pronunció la bendición, partió el pan y se los entregó, es la estructura que ya lo vamos a estudiar, tiene la parte de la liturgia eucarística. En tomó el pan es, y el cáliz está la preparación de los dones. De los dones. O sea, de las ofrendas. Dones o las ofrendas. Presentación de los dones, o sea, pan y vino, de las ofrendas. Ya después pronunció la bendición. ¿Y qué es lo que ocurre en el pronunciar la bendición? En el pronunciar la bendición está la plegaria eucarística. Entonces ahí, ¿qué partes son de la plegaria eucarística? Todo un montón. Pronunció la bendición, plegaria eucarística. Hasta ahí me van siguiendo. Y entonces ahí está el prefacio, el santo, la epíclesis, prefacio, santo, epíclesis, la narración de la institución de la Eucaristía, la anámnesis, la segunda epíclesis, la conmemoración de los santos, la intercesión y la doxología. Y todo eso es en la parte de lo que se llama la plegaria eucarística. Se las voy a leer, póngame en cuidado. Aquí, pronunció la bendición, igual plegaria eucarística. ¿Qué consta en la plegaria eucarística? ¿Cuáles son las partes de la plegaria eucarística? Prefacio, el santo, la epíclesis, la narración de la institución de la Eucaristía, narración de la institución de la Eucaristía, la anábnesis o memorial, la segunda epíclesis, y es que hay dos, sí. Epíclesis es invocación al Espíritu Santo. La conmemoración de los santos. La intercesión por la iglesia, ahí es donde se pide por el Papa, los obispos, por todos. Y termina con la doxología, doxa, gloria, proclamación de la gloria del Señor. Conmemoración de los santos, intercesión y doxología. Entonces fíjense la lógica, liturgia eucarística, tomó el pan, las ofrendas, los dones. Pronunció la bendición, la plegaria eucarística. Después partió el pan para entregárselos, el pan y el cáliz. Y entonces aquí ya es la comunión, los ritos de comunión. ¿Cuáles son los ritos de comunión? El Padre Nuestro como oración, la paz, la fracción del pan y la comunión eucarística. Y por último, los ritos de clausura. ¿Ahora sí copiaron todo eso? Y por último, los ritos de clausura. Avisos parroquiales. Saludo y bendición final. La despedida y el canto final. Esa es la estructura de los ritos de la Eucaristía nuestra con sus partes. Continuamos nuestro estudio sobre la Eucaristía. Ya hemos visto una serie de aspectos en lo que no nos vamos a detener hoy. Hoy vamos a aprovechar esta enseñanza para concentrarnos en la Eucaristía tal como hoy nos lo presenta la Iglesia con sus partes y con sus ritos. Para que además veamos cómo detrás de esas partes y ritos existe esa tradición ya desde los primeros siglos, tradición que hunde sus raíces en esa experiencia del banquete pascual de nuestro Señor Jesucristo, que se sigue conmemorando, reactualizando, ya que toda Eucaristía es la reactualización de la Pascua. ¿Toda Eucaristía qué? Es la reactualización de la Pascua. Recordemos que según los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, la Eucaristía fue instituida al interior de un banquete pascual. Recordemos que mínimo en el contexto de todas las tradiciones sobre la Eucaristía, el testimonio de San Juan y todas las tradiciones que hay sobre la Eucaristía, mínimo es en ese ámbito pascual, como tenemos que entender la Eucaristía, en el medio de ese ámbito pascual. Liturgia de la palabra, agadá de la palabra, narración de lo que Dios ha hecho, eso significa agadá. Narración de lo que Dios ha hecho en esa historia de la salvación, contar, referir, reactualizar a través de la palabra los eventos del paso, Pascua, del Señor por la vida del pueblo. Y comida, y comida. Entonces hay como dos elementos fundamentales en medio de esa celebración. La palabra. Entonces sobreabundan los textos de la Torá, de la ley y de los profetas, y las explicaciones sobre ellos. Y además está la comida. Liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. ¿Cuáles son las dos partes de nuestra celebración eucarística? Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Pan de la palabra y pan eucarístico. Con unos ritos iniciales o introductorios y al final con unos ritos de clausura o de despedida. Entonces son esas, en realidad la Eucaristía tiene dos partes, liturgia pan de la palabra o liturgia pan y liturgia pan eucarístico, esas dos partes, con una introducción y unos ritos conclusivos. Inclusive sería muy bueno que ustedes releyeran lo que sobre esto nos dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia, que les he mentado varias veces en este curso sobre Eucaristía. En los numerales que corresponden a ello, todos estos números, vuelvan a leerlos sobre el sacramento de la Eucaristía desde el numeral 1322 en adelante. Ya los van a ir comprendiendo mejor. Hay una parte donde precisamente hablando de esto, nos recuerda que San Justino Mártir, en el numeral 1345, donde habla de la celebración de la liturgia de la Eucaristía y la misa de todos los siglos, nos recuerda que en el siglo II, entonces, él escribe al emperador pagano Antonino Pío, que gobernó entre el año 138 al 161, le escribe San Justino, mártir, gran filósofo, le escribe las partes de la Eucaristía tratando de describirle qué es lo que hacen los cristianos, qué es lo que hacemos los cristianos. Fíjese, ya en el siglo II, alrededor del año 138 al 161, que gobierna entonces este emperador, y dice lo siguiente: el día que se llama Día del Sol, así lo llamaban los romanos, el Día del Sol, el domingo, que pasó a ser para nosotros el Dominus Día del Señor, o el primer día de la semana, según la manera de nombrar judía. El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Fíjense, después de la primera parte, que fue la convocación, los ritos iniciales, la reunión, viene la liturgia de la palabra, después la homilía, luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Vayan entrando poco a poco en la lógica de la Eucaristía. Como toda la revelación, la Eucaristía es un diálogo, donde Dios habla y el pueblo responde. Y esa es la dinámica que tiene toda la revelación a lo largo de toda la historia, y es por lo tanto la dinámica que tiene también la celebración pascual, la celebración eucarística. Por eso, ante la palabra del Señor en la Torá, la ley y los profetas, fíjense, después de la convocación de esos ritos iniciales que actualmente son ¿cuáles? Hombre, que el canto de entrada, que el saludo del que preside, el presbítero presidente de la celebración, saluda al altar y saluda a la asamblea. Saluda al altar porque es signo de la presencia de Cristo entre nosotros, sacrificio y víctima que se entrega, y de la mesa alrededor de la cual se celebra este banquete. Después del canto de entrada, saluda al altar y a la asamblea, viene el rito penitencial. Viene también estas oraciones de alabanza al Señor, el Kyrie y el Gloria. Y se termina esta parte con una oración colecta, una oración que recoge todas las intenciones, todas las realidades, motivaciones, circunstancias que está viviendo la comunidad. Toda esta primera parte es el recoger de la comunidad. Y después de eso, entonces escuchamos la palabra del Señor, que ya viene a ser propiamente, después de los ritos iniciales, ritos de entrada, entonces ya viene la primera parte, pan de la palabra o liturgia de la palabra. Allí es donde Dios nos habla a través de la ley y los profetas, Antiguo Testamento, Torá, la ley y los profetas, pero también nos habla a través de las lecturas de los apóstoles, entonces se leen las cartas apostólicas, y todo eso que llega a su plenitud en el Evangelio. ¿Cuál es la dinámica que tiene esta parte de la liturgia de la palabra? Dios hablando, a través de la historia. Por eso se toman los textos del Antiguo Testamento. Esta es la Agadá en la liturgia, o ceder, así lo llaman ellos, el ceder, el orden de la Pascua judía, el ceder. Una comida, recuerdan, con un orden específico. Así, en ese momento, el quinto paso de la Agadá judía, que es la Agadá, el narrar los eventos de lo que Dios ha hecho a través de esa historia de la salvación, ahora lo hacemos a través de tomar la ley, que son los cinco primeros libros de la Escritura, la Torah, y los profetas, la ley y los profetas. Después se responde con el Salmo, a eso que el Señor nos ha hablado. Se va respondiendo con el Salmo. Pero también, entonces eso llevaría, en realidad la lógica que tendría es el Evangelio, solo que el Evangelio se deja para el final. El Evangelio como culmen y plenitud de la revelación de Dios. ¿Y qué viene a ser esto de la lectura apostólica? ¿Cómo la primera comunidad vivió esa plenitud de la revelación en Jesucristo? Si usted se fija, generalmente la lógica, al menos es lo que se busca, que tiene es cómo el Señor fue hablando al pueblo, a los hombres, recogiendo las necesidades, expectativas y las distintas circunstancias que vivía a través de Moisés, la Torá. Cómo se fue reactualizando eso a través de los profetas. ¿Qué pasó con esa palabra y con esa enseñanza a lo largo de los tiempos con ese pueblo? Entonces los profetas son la reactualización de la Torá. Hasta ahí me sigue. Primera lectura, generalmente tomada entonces, o de la ley y los profetas. Después, que entonces viene el Salmo, pero el culmen de esa revelación de Dios es lo que Dios nos habla en su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo esa revelación que es plena en su Hijo Jesucristo la vivió la primera comunidad? Entonces la carta de San Pablo o la carta o de San Pedro, de San Juan, esos textos apostólicos, lo que nos vienen a recoger y a narrar es esa revelación en todo ese largo proceso que tiene su plenitud en Jesucristo, cómo la vivió la primera comunidad cristiana, o viene a iluminar algún aspecto de ese proceso vivido en la comunidad cristiana. ¿Se entiende? Lo previsto, anunciado proféticamente en la Torá y los profetas, se cumple plenamente en Jesucristo, llega a la plenitud en Jesucristo, y cómo lo vive la comunidad cristiana expresado en esas cartas de los apóstoles. Ahí Dios nos habla. La homilía nos debe hacer explícita esta palabra a las circunstancias actuales de la comunidad ante la cual se está proclamando esta palabra del Señor. Y después la segunda parte de la liturgia de la palabra, como les he dicho que tiene la dinámica de diálogo, es cómo el pueblo responde. ¿Cómo el pueblo responde? ¿Con qué? Con el credo. ¿Cómo el pueblo responde con el credo ante esa realidad?
Los ritos iniciales tienen como finalidad constituir la asamblea y congregarla, a fin de que puedan recibir la palabra en espíritu de oración y disponibilidad para la conversión, condición para llegar al rito sacramental.
Comprende el canto que acompaña la procesión de entrada, el saludo al altar y a la asamblea, el rito penitencial, el Kyrie y Gloria, aclamaciones laudatorias y la oración presidencial o colecta.
El sacerdote que preside la celebración eucarística es signo y sacramento de Jesucristo. Colocado al frente de la asamblea, ha sido constituido para presidir en la caridad. Durante los ritos iniciales, el sacerdote celebrante preside la asamblea desde la sede. El canto de entrada es la primera expresión de la fe, la unidad, el sentido de la celebración y la alegría de hermanos que se reencuentran entre ellos y con su Padre Dios.
El saludo al altar y al pueblo congregado. Al llegar al altar, el sacerdote y los ministros sagrados veneran el altar, besándolo. Si parece oportuno, también podrá incensarlo. El altar es el símbolo de Cristo, sacerdote y víctima del sacrificio de la nueva alianza, y es el centro de la asamblea sacerdotal que renueva este mismo sacrificio.
Rito penitencial. La asamblea inicia la celebración expresando su conversión a Dios o penitencia. Responde así a la invitación del Señor: conviértanse y crean en la buena nueva. Mateo 1:15. También es necesario reconciliarse con los hermanos antes de presentar la ofrenda del altar. Mateo 5:25. El misal propone cuatro fórmulas. La más usada nos invita a reconocer nuestros pecados delante de Dios y de los hermanos. Yo confieso. La segunda espera la manifestación de la misericordia de Dios. La tercera, confesar y reconocer que la misericordia de Dios es mayor que nuestros pecados. La cuarta, la bendición y aspersión del agua bendita, signo del agua bautismal, se recomienda para las celebraciones dominicales.
El Kyrie proclama que el Hijo conoce nuestra condición humana, pero que venció el pecado del mundo por la resurrección. En el Gloria, la Iglesia reunida en el Espíritu alaba al Padre y suplica al Hijo. El Señor ten piedad y el Gloria no son elementos presidenciales, sino cantos de la asamblea.
La oración colecta es una oración presidencial que recoge, sintetiza y reúne, de ahí su nombre de colecta, los sentimientos que en silencio ha rezado la asamblea. Su función es dar el sentido de la celebración del día. Es una oración que se hace en nombre y a intención de toda la iglesia.
Muy bien. Entonces, hasta este momento, en la reactualización de nuestra Pascua, que es la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, se ha convocado la comunidad, se va convocando. Entonces están estos momentos de unión, de saludo, de reconciliación con Dios, de proclamación de la gloria del Señor, momentos laudatorios, proclamar la alabanza al Señor y recoger, como hemos dicho, esa oración colecta. Ahora entramos en la primera parte, en la parte de la proclamación de la palabra, liturgia de la palabra.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús. 9 en punto.
Inicio de espacio publicitario.
Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Curso taller introductorio al mundo maravilloso de la Sagrada Escritura. Los días sábados 10, 17 y 24 de junio, de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Un curso introductorio al maravilloso mundo de la Sagrada Escritura.
El intercambiador Granados soluciona uno de los puntos de tráfico más críticos de la ciudad y beneficia a más de 200.000 quiteños.
Sí, nos ha ayudado bastante para nosotros que ocupamos todos los días el transporte público.
Está muy bien, ahora sí se puede circular tranquilamente.
Una obra que prioriza directamente al transporte público y favorece a quienes desean entrar y salir de la ciudad hacia los valles del aeropuerto Mariscal Sucre.
Le agradecemos al municipio por la movilidad y la comodidad que nos están brindando hacia nosotros.
Alcaldía de Quito.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óvulo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Espacio publicitario.